Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Prisión provisional comunicada y sin fianza para un presunto delito de asesinato para la mujer acusada de ahogar a su hija de 10 años en la bañera de su casa de Gerona, después de drogar a la menor. COPE Cataluña, Carlos Losada.
Durante la comparecencia ante la juez, la mujer ha ratificado las declaraciones que realizó en sede policial en el sentido que ahogó a su hija en la bañera del domicilio familiar después de aturdirla con una gran cantidad de ansiolíticos. Enrique Barata es el fiscal del caso.
Cuando luego recogió a la niña de clases de mecanografía, llegó a casa y que en casa posteriormente mezcló en un vaso de agua el contenido de las pastillas, las cuatro cajas, las tres que había comprado más la que tenía en casa, pues las encontramos vacías en la inspección ocular.
La juez justifica la prisión provisional ante el riesgo de fuga y para evitar la reiteración delictiva, ya que la mujer tiene problemas psiquiátricos, había ingresado en varias ocasiones en centros hospitalarios y mostró una absoluta frialdad emocional.
El año arranca con fuertes ganancias en las bolsas europeas y también en Wall Street, que sigue batiendo récords históricos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, los inversores se han animado ante la cita que han concertado China y Estados Unidos para firmar la primera fase de los acuerdos comerciales. Será el día 15 en Washington. El presidente Trump ha asegurado que pronto comenzará la siguiente fase de las negociaciones arancelarias. La bolsa de Nueva York se mueve esta tarde en nuevos máximos históricos y dentro de casa el índice IBEX 35 ha subido un 1,5% hasta 9.691 puntos. Además, los inversores agradecen el último movimiento del Banco Central de China, que ha reducido el coeficiente de reserva de los bancos, lo que va a liberar más de 100.000 millones de dólares al sistema financiero. Hoy los inversores se han olvidado de los recelos económicos que suscita la coalición de gobierno PSOE-Podemos y también han pasado por alto las pobres cifras de actividad económica que se han publicado en Europa, en especial en Alemania, cuya economía sigue de capa caída.
Entre lo más pedido este año a los Reyes Magos están los juguetes inteligentes, todos aquellos que se conectan a Internet y con los que se puede interactuar. Una moda que avanza con las tecnologías de la que no debemos despegar los ojos. Javier Atad.
Coches teledirigidos desde el móvil, tablets para niños o robots que hablan así.
Puedo entender y comunicarme con ustedes, tengo muchos sensores.
Si los Reyes van a dejar alguno de estos juguetes en tu casa, debes prestarles una especial atención.
Adolecen de ciertas características de ciberseguridad que ponen en riesgo pues la privacidad.
Es Marco Lozano del Instituto Nacional de Ciberseguridad que advierte sobre todo de los que tienen micrófono y cámara.
Podrían permitir a un ciberdelincuente acceder a ese dispositivo y, por ejemplo, capturar de manera casi automática pues todas las imágenes, todos los sonidos.
Por ello, recomienda pensar qué uso les van a dar los niños y comprobar sus características antes de utilizarlos.
Y en deportes, los jugadores sudamericanos ya han regresado a la disciplina del Barcelona, Andrea Peláez.
El Barça ha realizado su primer entrenamiento del año 2020 y han vuelto, entre otros, Arturo Vidal, en plena polémica por su denuncia al club azulgrana. COPE Barcelona, Manolo Oliveros.
Así es, confirmado, se han incorporado los últimos tres jugadores disponibles procedentes de Sudamérica. Leo Messi, Luis Suárez y Arturo Vidal ya han entrenado con el resto de disponibles a partir de las 5 de la tarde. Ter Stegen sigue al margen por esa tendinopatía en la rodilla derecha.
Los culés, recuerdo, preparan el derbi del sábado ante el Español y ha habido pique en Twitter. El Barça ha realizado un tuit con un vídeo de Abelardo, nuevo entrenador del Español, en sus años como jugador azulgrana, y el Español ha respondido con la misma moneda con Valverde en sus años como jugador y entrenador perico. En lo extradeportivo, ha abierto oficialmente el plazo de fichajes. El Granada hoy ha hecho oficial la llegada como cedido de Fulquier. En segunda, seguimos muy pendientes de la resolución del comité de competición acerca del partido entre el Zaragoza y el Sport de Gijón, que se debería celebrar mañana a las 9 de la noche, para saber si se aplaza o no por una epidemia de gripe en el Sporting que ha afectado a 10 jugadores. El Zaragoza, de momento, ha cancelado la rueda de prensa previa de su entrenador, esperando esa resolución. En baloncesto, por último, te cuento, hay cita esta noche a las 9, Euroliga, Baskonia-Barça.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Anochece con frío en este primer y agradable día laborable de 2020. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 8 grados a esta hora en la puerta de Alcalá. La próxima noche va a bajar el mercurio, habrá que abrigarse bien hasta los 2 o 3 grados. En cuanto al tráfico, problemas de entrada ya en la A6, en Las Matas, Las Rozas y El Plantío. Complicada también la entrada por la A4 en Valdemoro y Pinto, así como la A1 en San Sebastián de los Reyes. De salida, complicaciones en la 2 en Coslada, en la A42 en Villaverde y en la A3 en Rivas, en ambos sentidos. reducidos. Paciencia en la M40 en Villaverde, sentido A42. Hay tráfico lento durante unos 4 kilómetros y también hay mucho lío en Coslada en ambos sentidos. En la M30, tráfico lento entre Puente de Vallecas y Avenida del Mediterráneo. La Policía Nacional atendió más de 1.900 llamadas en Nochevieja en la región. De ellas, más de 600 se tradujeron en algún tipo de acción policial.
Sencilla alegría cuando miro alrededor. Sigue las cosas donde ayer las dejé yo. Es la ciudad que va, es un nube.
Las 6 y 5, las 5 y 5 si nos escuchas desde Canarias. Doctora Camps, ¿cuántas veces le han pedido que defina qué es la felicidad? No sé si existe el concepto felicidad.
El concepto existe. Lo que ocurre es que, bueno, no es difícil definirla, no sabemos lo que es y seguramente la definición no es lo que hay que buscar, ¿no? Lo que hay que buscar es vivir mejor. Eso es lo que nos decían los filósofos. La felicidad tiene que ver con una vida mejor, con una vida buena. Una vida buena en el sentido ético de la palabra, y eso es lo que puede acercarnos a la felicidad. Por lo tanto, yo creo que no es el concepto de felicidad lo que hay que intentar definir, sino sustituirlo por algo que nos da más la clave de por dónde hay que ir para encontrar, para acercarnos más a una vida feliz.
Uh-huh. Dejar las cosas claras siempre es interesante, más cuando acabamos de estrenar un nuevo año. No sé si, Victoria, al terminar esta charla, nuestros oyentes van a disponer de alguna herramienta para trabajar en su felicidad. Eso sí, sin convertirnos, lo vamos a dejar muy claro, no es un espacio de autoayuda, eso está claro, ¿eh?
Bueno, yo creo que la autoayuda ella misma se está dando cuenta, toda esta literatura, que las fórmulas simples para una cuestión tan compleja como es el vivir bien con uno mismo y con los demás, que eso es lo que nos haría más felices, pues las fórmulas nos sirven, ¿no? Se ha hablado mucho, por ejemplo, del pensamiento positivo, ¿no? Y creo que hoy está en crisis ese pensamiento positivo. En la vida hay muchas cosas que no son positivas, que son desavenencias, que son desagradables, que bueno, todos finalmente pues nos morimos, enfermamos, lo pasamos mal, hay frustraciones. Yo creo que la filosofía lo que nos ha enseñado a lo largo de los siglos es aceptar todo eso y aceptarlo bien e incorporarlo a nuestra condición, el caer en la cuenta, el darnos cuenta de que no podemos tenerlo todo, de que somos contingentes, de que somos vulnerables y que hay que aprender a vivir de esa forma. Y que por lo tanto necesitamos mucho a los demás, ¿no? Que eso es muy importante, porque una de las ideas vinculadas siempre a la felicidad ha sido la de la amistad, por ejemplo.
Uh-huh. Victoria Camps es catedrática de ética en la Universidad de Barcelona, es miembro del Consejo de Estado y su último libro tiene el título que lo dice todo, La búsqueda de la felicidad, edita ARPA. Habla, doctora, de ese foco en esa búsqueda. Lo que es interesante es saber qué buscar y sobre todo dónde buscarlo.
Sí, y en qué condiciones, ¿no? A mí la expresión la búsqueda de la felicidad yo la tomé de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que dice que todo ser humano tiene derecho, tiene unos derechos inalienables que son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado debe proporcionar unas condiciones mínimas para que las personas puedan buscar la felicidad. Y eso es un progreso muy importante que se produce pues con la Ilustración en el siglo XVIII, con la Revolución Francesa, con todos esos hitos históricos no solo vinculan la felicidad a la libertad de poder vivir como uno quiera, ¿no? Que eso ya es más antiguo, sino a que todo el mundo pueda ser libre para poder encontrar la felicidad, de uh-huh. verdad. Y por eso yo insisto mucho en que la búsqueda es una búsqueda que que tiene que venir ayudada por algo, ¿no? En un mundo tan desigual como el que tenemos, no todo el mundo vive en las condiciones óptimas ni a veces mínimas para poder buscar esa vida mejor, que sería el poder elegir cómo vivir.
¿Por qué confundimos y creemos que tienen que ir de la mano ser feliz y estar alegre?
Sí, bueno, en parte va un poco de la mano, ¿eh? O sea, la alegría y la tristeza, hay un filósofo que los pone como las pautas de la ética, que es Spinoza, ¿no? Y hay que procurar que las tristezas se conviertan en alegrías, dice él, ¿no? No habla de felicidad, habla de alegría como algo que hay que buscar en la vida, ¿no? El tener pasiones alegres y no pasiones tristes. Claro, pasiones tristes tenemos, pero las podemos intentar transformar, reconvertir. Y obviamente cuando una persona está bien, la alegría forma parte de ese estar bien. O sea que no es que lo confundamos, pero es que tiene que estar vinculado, inevitablemente.
Victoria, ¿qué importancia tiene el entorno, es decir, la familia, la educación, en esa búsqueda de la felicidad? Es decir, en función de los valores que hayamos aprendido, ¿nuestra felicidad va a ser una u otra?
Sin duda. Sin duda, y quizá una de las cosas más difíciles en el mundo de hoy, ¿no?, donde hay tantas necesidades superfluas, podemos decir, aunque sea una contradicción, ¿no?, hay tantas cosas que no necesitamos, pero que nos parece que sí las necesitamos, y esa tendencia a identificar la felicidad con el satisfacer cualquier deseo inmediatamente, ¿no?, porque es lo que nos enseña la economía de consumo, pues claro, todo eso no es el entorno más adecuado para una serie de valores o de virtudes que desde siempre, desde antiguo, se han identificado más con una vida más templada, ¿no?, más moderada, más austera, menos pendiente de lo que deseo yo y menos egoísta también, ¿no? Y claro, ese entorno cada vez es más difícil construirlo porque la economía nos lleva por otro camino.
Ya. Estamos con la catedrática de ética Victoria Camps, autora de La búsqueda de la felicidad. Decía Aristóteles que la felicidad depende de nosotros mismos. ¿Se puede ser feliz siendo desgraciado?
Bueno, precisamente lo que hay que revertir es ese sentirse desgraciado, ¿no? Hay un sentirse desgraciado que es muy difícil de revertir, ¿no? Cuando uno piensa, por ejemplo, pues en la gente que tiene que subirse a una patera e intentar encontrar algo, cómo sobrevivir un poco mejor lejos de su país y además sin ninguna seguridad de satisfacer ninguna expectativa, pues ahí el sentirse desgraciado es casi imposible de corregir, ¿no? Tiene que pero en un mundo como el que nosotros estamos acostumbrados ya a tener, un mundo donde no falta casi nada, ¿no?, y donde lo que hay que corregir son básicamente desigualdades entre nosotros, pues a veces el sentirse desgraciado, basta pensar un poco en el porqué de ese sentimiento de desgracia para darse cuenta de que la causa no lo merece, no merece el sentirse desgraciado. Eso es lo que nos enseñaban los estoicos, ¿no? Hay que pensar hasta qué punto las desgracias, el revertir las desgracias depende o no depende de nosotros, y en muchos casos sí que depende de nosotros. Es otra forma de percibir la realidad. Esto pasa muchas veces a la gente cuando pasa por una enfermedad grave, por ejemplo, que muchas veces la reacción es decir, a partir de ahora veo el mundo de otra forma. ¿No? Me doy cuenta de cuántas trivialidades me habían preocupado y que no merecía la pena preocuparme por ellas.
Y,
¿no?,
todo lo que tenía, ¿no?, hasta
pues
ese,
claro,
momento.
Y todo lo que tenía y que no merecía tanta preocupación. Pues ese pensamiento, ¿no? Lo que pasa es que el mundo de hoy no está muy abocado al pensamiento y ni a la reflexión.
Estamos en esa búsqueda de la felicidad. ¿Dónde colocamos la resignación? Porque la búsqueda nos exige ser activos constantemente.
Sí.
Pero hay mucha gente que dice, esto no lo voy a poder modificar, Bueno, pues a seguir así.
Hay muy pocas cosas que no se puedan modificar, y sobre todo a nivel personal, ¿no? Y pero hay, en fin, se puede luchar por modificarlas, ¿no? Una persona que se queda sin trabajo, por ejemplo, ¿no? Pues difícilmente puede confiar solo en sí misma para modificar, algo puede poner, pero hay que luchar también colectivamente, ¿no? Esas son las condiciones que necesitamos externas para que la felicidad sea una búsqueda, la búsqueda de la felicidad sea algo accesible a todo el mundo y no solo a unos cuantos privilegiados. Pero una cierta resignación pues quizá también es necesaria, ¿no? Porque ya lo decía antes, la vida, la condición humana es muy limitada, somos contingentes, somos vulnerables, nos pueden ocurrir muchas cosas imprevistas en cualquier momento. Todo eso, bueno, pues hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo y en la medida en que podamos corregirlo, corregirlo. Y si no, pues saber vivir con esas limitaciones.
¿Qué le parece, doctora, el Día de la Felicidad según la ONU, que es el 20 de marzo?
Bueno, yo siempre digo que los días que dedicamos son días a causas perdidas. Son cosas muy difíciles de conseguir. Y obviamente la felicidad total no se consigue nunca. Y por lo tanto, pues intentar recordar que esa es la meta y que esa meta hay que prefigurarla bien, ¿no? No hay que ponerla en cosas que no merecen la pena, pues está bien dedicar un día a eso.
Pues tomamos buena nota, Victoria, y vamos a intentar que este 2020 no olvidar que esa buscar esa felicidad es el mejor propósito para este año recién
ahora
estrenado.
Que empezamos es un buen momento.
Es un buen momento. En nuestra lista sí. Poner eso, ser felices, pero con sentido común.
Exactamente.
Victoria Camps, autora de La búsqueda de la felicidad, ha sido un placer charlar con usted unos minutos aquí en la tarde de COPE.
Se lo agradezco mucho.
Un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo. Adiós.
Pues mira, estoy segura que José Antonio, que es nuestro siguiente invitado, de alguna manera lleva la felicidad a unos vecinos muy especiales. Te cuento, verás. Haces, por ejemplo, la lista de la compra, ¿no? Y de repente piensas, oye, los que vivimos en sitios más grandes, en ciudades, es una suerte que tengamos un súper incluso abierto 24 horas al día, ¿eh? Y cerquita de casa. ¿Pero te has planteado alguna vez qué pasaría si no lo tuvieras todo así al alcance de la mano? Y verás, te cuento un ejemplo. En Luarca, una parroquia del concejo de Valdés en Asturias, a las 9 de la mañana nuestro invitado, José Antonio, se monta en su camión y megáfono en mano comienza a cantar el pescado fresco que tiene ese día. Si no fuera por José Antonio, los vecinos de Luarca no tendrían otra forma de conseguirlo. Tampoco los de Valdés, Cudillero y Tineo. Imagínate, sobre todo en estas fechas, que oye, que más y que menos, pues come de una forma un poquito especial. Lo importante es que la figura de estos vendedores ambulantes en estas zonas donde la despoblación parece que no tiene marcha atrás. A priori nos choca, sobre todo, ya te digo, la gente que vivimos en grandes ciudades, pero es una forma de comercio y además muy buena, una buena solución. José Antonio Suárez, dueño de Pescados Sualbu, buenas tardes. Hola José Antonio, ¿cómo estás?
Bueno, pues aquí estamos, con un poco de frío, ya la cosa ya va bajando la temperatura.
Sí, ya se va notando en todos los sitios. Oye José Antonio, ¿esta mañana has repartido?
No, hoy es como un lunes para nosotros los pescaderos.
Claro, porque además
no hay pescaderías.
Claro, no ha habido lonja, no ha habido mercado. Oye, ¿cómo acabas siendo vendedor ambulante, José?
Bueno, pues la crisis, yo era calderero industrial y la crisis en el 2012 me llevó a buscarme otro mundo de vida. Yo primero lo monté para la mujer y después pues, la mujer encontró trabajo y entonces yo me quedé con lo que era el reparto de pescado.
El reparto. 7 años repartiendo pescado. Yo decía que al fin y al cabo repartes alegría a estos vecinos.
Bueno, sí, algo sí. Algo sí.
Oye, cuéntanos cómo. Primero, vamos a poner un poco de orden. ¿Cómo es tu camión? ¿Cómo lo tienes distribuido? ¿Cómo conservas ese pescado?
No es camión, es furgoneta pequeña, es una Ford Transit. Uh-huh. Y se enfría pues a base de hielo.
¿Ah?
No es con termoquín, es con hielo.
Con hielo. ¿Qué tipo de pescado sueles llevar a estos vecinos?
Pues desde parrocha, boquerón, bacaladilla, merluza, filete de bacalao, anillas de calamar, mejillones, que es lo que más sale, a razón de lo demás, es lo que más sale. Un poco de todo.
Un poco de todo. ¿Algo de marisquillo esta semana, estos días de fiesta?
Sí, y bastante.
Ajá. Oye, y decíamos que llevas a Luarca y luego también hay otros sitios, ¿no?
Perdona, Paloma. A Luarca no, porque Luarca es casco urbano, entonces en los cascos urbanos donde hay pescadería
no entráis.
Fija,
claro.
No podemos servir.
Claro.
Es solo por los pueblos.
O sea, Valdés, Cudillero y Tineo.
Exacto.
Eso sí.
Por los pueblos.
Vale. ¿Y cuánta gente, a cuánta gente abasteces? ¿Cuánta gente puede comprar?
Pues al cabo del día alrededor de unas 30, 30 y pico, no llega por ahí, a los 40 no llega.
Uh-huh.
No llega porque, claro, cuando te empiezan a pedir pescado de escama, entre que se lo escamas y lo abres y una cosa y otra, pues el tiempo pasa.
Y se lo preparas, claro, al final el tiempo se ha echado encima, es lógico, claro. Oye, José Antonio, sí, ¿están muy lejos estas zonas, estos pueblos?
Pues
o sea,
mira,
¿Tienes que desplazarte?
Al cabo del día suelo rodar desde Luarca, tengo que ir a buscar lo pequeño y lo que me viene del almacén a Avilés.
Uh-huh.
O sea que ya son ida y vuelta, son 120 kilómetros. Más después el reparto, pues alrededor de otros 120, entre 100 y 120,
bueno,
aproximado.
Tú puedes presentarte al Dakar, ¿eh?
Ya.
Pero tranquilamente, no será por kilómetros, madre mía.
No, por kilómetros no queda.
No queda, puedes hacer perfectamente una etapa. Oye, José, tú cuando llegas, claro, ya conoces a las clientas, ya son años.
Hombre.
Y ya sabes,
la familia.
Y ya sabes, cada una lo que quiere, lo que le gusta,
sí,
se lo recomiendas.
Más o menos, sí, ya se sabe más o menos lo que te van a pedir, no siendo alguna vez que te preguntan, ay, ¿traes esto? No, pues... Si lo quieres para el próximo día, te lo traigo.
Entonces, te lo encargas.
Ya vas comprando sobre pedido.
Ajá. Bueno, ¿y se nota el precio? ¿Está igual que en la pescadería o es un poquito más asumible, un poquito más baratillo?
No, es un poquitín más caro porque, claro, no es lo mismo la pescadería fija al reparto. La furgoneta tiene unos gastos.
Unos gastos.
Y quieras o no, pues siempre es un poquitín más caro que en pescadería fija.
Ajá. Uh-huh.
No todas las mercancías, no todos los productos, porque hay productos que, bueno, es que cuando tratamos con gente mayor que solo tienen una pequeña pensión, entonces ya no intentas ganarlo, intentas hacer más bien el servicio que no es el ganar lo que tienes que ganar.
Lo que estás es más ayudándoles que tú pensando en tu negocio.
Pues algunas veces sí,
claro.
Algunas veces.
Claro, porque claro, estamos hablando de gente de cuánta edad.
Pues la más joven que puedo tener, 35, y el 90% que tengo es de 70 para arriba.
Hay que cuidar mucho a esas mujeres. ¿Solamente mujeres o algún hombre se acercará también?
No, y hombres.
Claro, que aquí ya
sí.
A todo el mundo cocina.
Sí.
Seguro que más de una te ha dado una buena receta.
Sí, y yo también se las doy, sí.
Eso está muy bien. ¿Mañana cogerás la furgoneta o no?
No, mañana no.
Mañana tampoco.
Yo paré para el fin de año, Nochevieja, y ahora hasta después de Reyes ya no.
Ya no subes.
Ya
bueno.
Cojo unos días de descanso.
Bueno, pues también tienes también todo el derecho del mundo también a descansar y a no transitar por esas carreteras, que imagino que alguna no será fácil. José Antonio, que como decías, oye, es verdad que hay un negocio ahí, pero lo que también hay es un servicio y una ayuda a todos estos vecinos. Pescado,
pues sí.
Por cierto, ¿cómo voceas el pescado que llevas?
Con megafonía.
¿Y qué no me harías tú el favor de... Hazme el favor, sí, de... Venga, arráncate.
Pues, a ver, te empiezo. Lo que es normalmente un día es parrocha, bacalada, filete de bacalao, anillas de calamar, merluza, mejillones, chicharro, fañeca, mejillones y no sé, es que depende de
pues
lo que lleves.
Lo que lleves, claro, depende del día.
Lo más cotidiano. Sí, es lo más cotidiano.
Del mar casi ahí a casa, sin olvidarse de estos, sí, de estos vecinos. Sí, sí. José Antonio Suárez, sí, dueño de Pescado Sualbu, tan importante ese comercio, ¿eh? Esa forma de llevar todas estas cosas a estas casas, estos vendedores ambulantes. José Antonio, gracias y feliz año y felicidades por el trabajo que haces.
A vosotros, gracias.
Un fuerte abrazo, un saludo.
Sí. Igualmente. Si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no es solo tuyo.
Con el alma. Pero mira, amiga, ¿sabes una cosa? Que una vez que vayas al gimnasio y te apuntes a clase de zumba, esto ya lo vas a poder bailar el año que viene. Ay, tú, fíjate lo que te estás jugando. El año que viene hacemos esta misma pregunta a los oyentes. Oye, ¿qué propósito te hiciste el pasado año y estás ahora ya? Y ahora ya una virguera de la zumba, ya lo verás. Bueno, estamos hablando, preguntándonos por esos propósitos que tenéis en mente en este año 2020. Y Rosa Rosado está al otro lado del teléfono, uh-huh, y de las redes sociales, recogiendo un montón de propuestas.
Y la idea es resistirse a todas las tentaciones de los próximos 360 y pocos días, ¿eh?, para llevar a cabo nuestros propósitos. Hay uno muy curioso, Paloma, que nos dice: no envidiar lo que tiene mi vecino.
Uy,
no sé exactamente de qué estamos hablando, pero algo tiene el vecino.
Y algo que quiere nuestro amigo o amiga.
De no envidiar lo que tiene mi vecino. Bueno, otro propósito muy interesante: ganarle la lucha a la alopecia. Suerte, amigo. Ahí es dura la batalla, pero se puede conseguir.
Bueno, pero está bien, está bien, propósito.
Hombre, está claro que lo que más nos cuesta, sin duda, es mover el cuerpo, hacer deporte, ir al gimnasio, empezar a hacer ejercicio físico de manera constante. Es una constante a lo largo de la tarde y no dejarlo a los 3 meses. Dicen por aquí, tengo que ponerme todo guapo para ver si me hago novio. Pues sí. Uh-huh. Y bueno, puedes empezar poquito a poco, por ejemplo, por andar.
Pues yo, la verdad es que me he propuesto andar de mi casa, aunque sea 50 metros, pero salir por la mañana. Eso me lo he propuesto. Es lo único que me hace falta ahora, porque me proponía todos los años dejar de fumar. Pues nada, hasta que un año me dio miedo de la bronquitis que tenía y por mis hijos, que eran pequeños, de 2 paquetes al día de tabaco negro dejé de la noche a la mañana. Pero ahora, andar todas las mañanas un ratito. Año nuevo, vida nueva. ¿Lo conseguiré o no?
Seguro, seguro. Te vamos a apoyar. Ya verás que aunque sea un camino, un recorrido cortito, que es empezar, hay que arrancar. Y además, mira, te colocas unos auriculares y vas escuchando la tarde. Fenomenal.
Tan a gusto. Bueno, claro. Y hay propósitos de todo tipo.
Muy buenas, grupo de la tarde. Pues yo he cumplido una cosa que quería hacer, era dejar de beber alcohol total. Y creo que es una buena decisión que he tomado para este año. No es que sea un gran bebedor, pero bueno, lo voy a intentar. De momento llevo un mes y no me he muerto. Así que nada, muchas gracias, feliz año y un beso de abrazos para todo el equipo, ¿vale?
Gracias, amigo. Fíjate, dejar de beber y teniendo la Navidad en medio.
Sí, sí, sí.
Mérito, ¿eh?
Es como el que
todo
se
mundo
pone
brindando
a dieta,
la cerveza.
Exactamente.
Y tú sin beber.
¿Y tú
bueno,
sin beber?
Bueno, tú tienes mucha fuerza de voluntad y esperamos, vamos, que continúes y ya verás cómo te va a ir fenomenal.
Pues sí.
Pues estamos ahí recogiendo esos propósitos de Año Nuevo en la tarde COPE y en el WhatsApp del programa 607-150602. 607-150602. Mira, un buen propósito: ir más al cine. Ir más al cine. Vamos con los estrenos con Juan Orellana. Se fue la plata y quedó la pena por tanta rumba para olvidarte. Ya no hay manera de consolarte.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para una niña llamada Pilar García Muñiz, el Día de Reyes era sinónimo de emoción, de ilusión, de expectación, de magia y también de gritos, porque no sabéis cómo gritábamos en casa, somos 4 hermanos y nos llevamos muy poquito, cuando comprobábamos que los reyes habían sido generosos y más o menos nos habían traído lo que habíamos pedido en la carta. Para mí, sin duda, era el mejor día del año. Esa niña ya es adulta y desde Herrera en COPE te deseo ¡Feliz Día de Reyes!
En Herrera, en COPE, nos gusta la Navidad. El Corte Inglés, nos gusta la Navidad.
Ha sido empezar a caminar todas las mañanas y cambiar mi vida. No es algo solamente físico, es algo mucho más profundo. Es como si flotases.
Bueno, a ver, ¿qué digo yo? Que los 15 millones que te han tocado, algo tendrán que ver, ¿no?
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11. ¿Cómo para no probarlo?
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
COPE Madrid.
106.3 FM. En Onda Media 999.
Descubre la Navidad que te espera en Centro Oeste.
La mejor selección de productos y regalos para hacer estas fiestas inolvidables.
Los más pequeños podrán saludar a Papá Noel y entregar su carta a los Reyes Magos.
Y el 3 de enero te invitamos a una deliciosa rosconada.
Para no perderte nada, visita nuestra web.
Desde Centro Oeste te deseamos
¡Feliz Navidad!
Si piensas en portátiles, piensa en HP. Elite Dragonfly. Convertible y compacto con 24 horas de autonomía. Portátil empresarial Dragonfly de HP, con la robustez del magnesio, más ligero que el aire.
Y si piensas en HP, piensa en Inforen, distribuidor especialista y servicio técnico autorizado de HP con cobertura nacional. Infórmate en Inforen, 915-715-600.
Si practicas deporte y tienes fascitis plantar, sobrecargas musculares, molestias en rodillas, ven a Podoactiva. Contamos con la tecnología más avanzada en análisis biomecánico y plantillas personalizadas. Somos especialistas en podología deportiva.
Llámanos al 911 59 52 52. Clínica Podoactiva. Pisa bien, vive mejor.
Han llegado nuevos tiempos y con ellos la necesidad de adaptar la forma en la que nos movemos. En BMW Madrid, filial del grupo BMW en España, lo sabemos y nos comprometemos a ofrecerte la fórmula de movilidad que mejor se adapta a ti. Con todos nuestros vehículos con distintivo ambiental CE, Eco o Cero, tú eliges cómo moverte. Y además te garantizamos la recompra del modelo que elijas dentro de 3 años.
Descúbrelos en BMW Madrid, el corazón de BMW, Avenida de Burgos 133, Las Tablas.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estamos aquí, Juan Orellana y yo, charlando tranquilamente de las costumbres de cada casa en estos días de fiesta. Y oye, que tenemos los estrenos, que nos liamos aquí, tenemos los estrenos. Juan, ¿cómo estás? Feliz año.
Feliz año. Pues además esta semana se estrenan 6, que es una maravilla comparada con las 20 estrenos que tenemos otras semanas.
Es
así
verdad.
Que vamos a hablar de casi todas.
Venga, vamos, y además me ha dicho, las 3 primeras son maravillosas. Así que venga, no perdemos tiempo. Nos vamos a ver esta película suiza, Fortuna.
Viajan en una especie de tinaja y llegan sin nada.
Virgen María, sabes que no tengo a nadie junto a mí.
¿Estamos dispuestos a sacrificar una parte de lo que nos es más querido?
¿Y esta película? Que estabas
pues
hablando,
mira,
con muchísima devoción de ella.
Pues sí, es una... Primero, estéticamente es una maravilla. Es cine de autor, ¿eh? Es una película lenta, muy contemplativa, con una fotografía maravillosa, porque el director es fotógrafo de profesión, fotógrafo en blanco y negro. Ha fotografiado muchos de los grandes famosos del mundo del cine. Y la película estéticamente es una preciosidad. Además tiene la curiosidad de que hace el último papel que hizo antes de morir Bruno Ganz. ¿Tú te acuerdas de este actor, el que hizo de Hitler en El hundimiento, sí, y el que hizo Cielo, sí, sobre Berlín, de Wim Wenders. Hace aquí su último papel, que es el abad de una comunidad de monjes que viven en un monasterio en los Alpes y que después de un debate interno deciden abrir una parte del monasterio para acoger refugiados e inmigrantes. Con lo que supone para ellos pues cambiar de vida, porque ellos viven en el silencio y la oración y de repente meter aquella movida. Y una de estas personas que llegan es una niña, una mena, una menor que llega desde África sin sus padres y que es una niña que guarda un secreto que yo no voy a desvelar aquí, aunque aparece pronto en la peli, pero que la gente lo vea, ¿no?
Lo descubra, bien.
Es una película, por un lado, que describe con una ternura enorme el drama de estas personas que lo dejan todo para llegar a un mundo completamente ajeno de paisaje, de idioma, de costumbres, ¿no? Y por otro lado, lo bonito, ¿no?, de la acogida de esta comunidad de monjes que abren su casa para que estas personas tengan un futuro. Es una película, me parece, que por un lado tiene una actualidad tremenda y es una película esperanzada, positiva, que habla no solo del drama de los menas, sino también de la labor que hace la Iglesia con tantos inmigrantes y refugiados en el mundo, ¿no? Y ya digo, si a eso le añades que estéticamente es una película deliciosa, pues no sé, ¿qué más queremos?
Pues está muy bien. ¿Le ponemos nota luego, al final?
Cuando tú quieras. Ya te digo que voy a ser generoso esta semana.
Bueno, como empieza el año, qué barbaridad. Qué bien. Pues entonces la ponemos luego, venga.
Venga,
vamos,
pues
entonces
la ponemos luego.
Vamos luego. Vamos con la película última de Eastwood, Richard Jewell.
Me enseñaron a respetar a la autoridad.
Richard Jewell es un héroe.
Mi hijo salvó muchas vidas.
Te lleva culpable, escrito en la frente.
Te quieren colgar el muerto.
¿Preparado para contraatacar?
Bueno, es interesante, primero porque el director es el gran Clint Eastwood, que siempre pone el ojo y
que cumple 90 años este año 2020.
Madre mía, 90 años, y la cámara la coloca siempre, bueno, en temas además muy...
Esta es una de las mejores películas de Clint Eastwood, pienso yo, ¿eh? En Estados Unidos ha habido una polémica tremenda, la han castigado un montón, le han dado hasta el carnet de identidad, acusándola de cosas que yo no me explico, ¿eh? Una vez vista la película dices... ¿Dónde están todas esas acusaciones en esta película? Pero bueno, la historia se basa en un personaje real que es un señor, digamos, ¿cómo decirlo? Extremadamente simple, intelectualmente, es un hombre muy sencillo, cuyo sueño es ser policía, pero de momento es vigilante. Y es vigilante en las Olimpiadas de Atlanta del año 96. Allí él descubrió una mochila debajo de un banco... Empezó a movilizarse, llamó a la policía, apartó a la gente. En un exceso de celo que le caracterizaba a él, que tenía una responsabilidad en su trabajo muy grande. Y efectivamente era una bomba, explotó. Y gracias a la actuación de este hombre, pues se salvaron muchas vidas, aunque murió gente. Bueno, se convierte en un héroe popular, pero en pocas horas el FBI le señala como sospechoso número uno. Dicen, este da el perfil de psicópata que quiere ser famoso.
O sea, llama la atención.
Y entonces toda, sí, la película cuenta el proceso de él con su abogado para tratar de demostrar su inocencia. Y su madre, que es un personaje maravilloso, que interpreta a Kathy Bates. Y oye, es que la película, aparte de que funciona como un reloj, porque está muy bien llevada, muy buen ritmo. Las interpretaciones, sobre todo el protagonista, son fantásticas. Es una película de personajes, de conflictos humanos, y te resulta tan entrañable el protagonista que enseguida te identificas con él y la película se te pasa en un santiamén. A mí me parece una de las mejores. Están los temas de siempre Clint Eastwood, que es como reivindicar los grandes valores de la cultura americana, ¿no? Esa exaltación de los derechos del individuo, etcétera.
Sí.
Pero a la vez critica cómo funciona el sistema. Y a mí me parece, desde luego, una película muy recomendable, muy interesante, ideal para Cineforum, para ir con gente joven, para hablar de muchos temas. Así que yo creo que, a pesar de sus 90 años, sigue estando en plena forma.
En plena. Y una película, como que decías, a buen ritmo, ¿no? Una película que...
Sí, se ve de maravilla porque, hombre, es el atentado, las acusaciones, la prensa, el abogado, o sea, es una película muy frenética en el sentido de que pasan muchas cosas. Pero eso sí, el protagonista no se despeina, porque él lleva su propio ritmo, que es distinto.
Es diferente. Bueno, pues esa es Richard Jewell y vamos a al tercer estreno para este fin de semana, El oficial y el espía.
El castigo a Dreyfus muestra al mundo lo que hacemos con los traidores.
Si Dreyfus es inocente, debemos actuar rápido para salvar al ejército. Cuando una sociedad llega a ese punto, entra en descomposición.
pasa es que Polanski cada vez que hace algo, como tiene luego siempre esos daños colaterales de su vida, de sale por no por su cine, sino por vuelven a traer que no puede ir a Estados Unidos. Que fíjate tú, hace ya...
Pues esto debió ser, pues no sé, a principios de los 70, ¿no?
Un montón de años. Y siempre tiene esta historia.
Aquí Polanski, que es un director que a unos gusta más, otros menos, es verdad que tiene películas muy diferentes. Yo creo que nos deja una de sus mejores películas. Y es una película que se parece mucho a la de Clint Eastwood, porque es otro hecho histórico, el famoso caso Dreyfus, que conmocionó a la sociedad francesa en la Tercera República a finales del siglo XIX, principios del XX, cuando acusaron a un oficial de espionaje, pero la acusación se fundaba sobre todo en que era judío. Fue un caso famoso de antisemitismo. Y bueno, pues Polanski adapta una novela histórica sobre este hecho de un autor que vende muchos libros, que se llama Robert Harris y que además es co-guionista de la película. Y nos cuenta sobre todo, el protagonista realmente es George Picard, que fue el coronel encargado del caso, primero de acusarle y luego de descubrir su inocencia y tratar de defenderla, ¿no? Bueno, es una película estupenda, sutil, delicada, inteligente. Vas viendo todos los procesos interiores de los personajes, la mezquindad de la maquinaria política y militar, y luego como el formalismo pues de los militares de aquella época, que hoy choca lo bien que está retratado, como incluso el abogado, digamos, el acusado y su abogado mantienen una relación de estricta jerarquía militar que ya llama la atención. Dice, se tratan de usted, están dando la vida el uno por el otro. Bueno, a mí me parece, y luego la puesta en escena, la dirección artística es espléndida, ha contado con bastante dinero. Yo creo que es una película, desde luego, que hay que ver. Y digo que se parece en la temática a la otra, porque es la búsqueda de dos inocencias, la defensa de dos inocencias, ¿no? La partitura es de Alexander Desplat, que es magnífica, y me parece otra película. Me extraña que las estrenen a la vez, porque van dirigidas a un público similar. Pero bueno, que la gente se dosifique, que vaya esta semana una y la que viene, aunque la que viene también vienen buenas cosas, ¿eh?
Bueno, hasta aquí lo que emocionaba a Juan Orellana. Ahora ya aparecen las dos películas que quedan, bueno, ahí están un poquito más ahí en duda. Vamos, son estrenos españoles y el primero es El silencio del pantano.
El protagonista.
Nunca vamos a saber por qué mata.
Porque puede.
No podemos permitir que desaparezcan políticos.
No podemos permitir que desaparezca nadie.
Esto antes o después nos va a estallar en la cara.
Lo que me está pidiendo es muy grave.
Bueno. ¿Y por qué tengo la sensación de que siempre llevamos una temporada en la que todo es asesinatos, investigación, novela negra?
Es crimen, corrupción, droga, violencia, hiperrealismo. Y además el protagonista, pues para muchos va a estar marcado porque es uno de los personajes más tremendos de la serie de La Casa de Papel. Y entonces lo asocias, ese maquiavelismo del personaje de la serie, pues también en cierto modo...
Se lo ha traído
a
la película.
Claro. Es la primera película de Marvin Hill. A ver, la película está bien urdida, es una producción buena, es potente, pero el guión, dices, es que esto ya lo he visto mil veces, ¿no? Lo que tú comentabas, esta mezcla de lo sórdido con el crimen, con lo oscuro, con la droga, con la corrupción, en ese sentido, pues decae. O sea, es una película que dices, ya la he visto mil veces. Y es una pena porque el esfuerzo que se ha hecho de producción es importante y se ve que tiene buena madera de director Marvin Hill, pero yo creo que no ha dado con un guión suficientemente personal como para hacer una obra original.
Y terminamos con una de animación, de dibujitos para los pequeños. La gallina Turuleca.
El circo de Aedalus se presenta en la gran ciudad.
¿Y yo actúo en el circo?
Ella será nuestra nueva estrella.
Ahora ha llegado el momento de que comience el espectáculo.
La gallina Turuleca ha puesto
1, 2, 3.
La gallina Turuleca ha puesto
4, 5.
Me da mogollón de pereza, Juan. Ya sé que no soy público para películas de animación que me parecen, vamos, magistrales, pero es que estoy oyendo esto y ya...
Esta es una peli para los niños.
Es
una coproducción hispano-argentina y está bien, es una película simpática, entrañable, que parte de este personaje, de aquella canción de los payasos, que los que tenemos nuestra edad pues recordamos, pues con ese personaje se ha hecho una historia... y está bien, lo que pasa es que es una película, no es como las de Pixar, que tienen una lectura adulta y otra infantil. Esa es una película infantil Y bueno, todavía les quedan unos días de vacaciones a los niños y es una buena propuesta. Y además todo lo que sea apoyar la animación española, que hay muy buenos animadores y muy buenos profesionales haciendo este trabajo, me parece que merece la pena porque han hecho un buen trabajo.
No se puede hacer esto con la canción de los payasos. O sea, súbelo, por favor, Rosa.
También en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina,
chan chan,
turuleca, es un caso.
Ese chan chan de fondo, por favor, esta canción, que esto es un himno para nosotros de nuestra generación.
Pero bueno, eso ya es una cuestión musical. Pero la película, ya digo, que es simpática y bonita para los niños.
Bueno, pues venga, vamos a dejarlo para el público infantil, que ese es el objetivo. Bueno, vamos con las notas, porque te he visto muy emocionado con las primeras.
Pues mira, te lo voy a poner muy fácil. A las tres primeras, un 8.5 a cada uno.
¿Qué dices? ¿Así arrancas el año?
Así arrancó el año.
Pero bueno.
Es decir, Fortuna, Richard Jewell y El Espía. ¿Y El Espía y qué? ¿Cómo se llamaba?
El Oficial y El Espía.
El Oficial y El Espía.
Te has quedado sin El Oficial.
8.5. Vale. Y luego, bueno, pues a la otra española del pantano, El Silencio del Pantano, le vamos a dar un 5.5.
Bueno, la ha probado justo. Vale,
y a la gallina turuleca, para fastidiarte un poquito, le vamos a dar un 6.
Vale, a punto, vale. Pues ya está, ya sabéis, Fortuna un 8.5, Richard Jewell de la de Clint Eastwood le gusta mucho a Juan, también El Oficial y El Espía un 8.5, la española, El Silencio del Pantano, un 5,5, y nos apuntamos a la gallina turuleca con un 6.
Bueno,
te veo muy generoso y está muy bien empezar así el año. Ya habrá tiempo.
Ya habrá
para
tiempo,
suspender.
Ya habrá tiempo.
Ya habrá tiempo.
Muy bien. Hasta
Llana, como
hasta
siempre.
La semana que
gracias,
viene.
Un abrazo fuerte.
A ese ritmo me va a contagiar. Gallo que baila con tanta pasión. A esta gallinita le rompe el corazón.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE. Estar informado.
Muévete sin límite con Repsol Autogás, el carburante alternativo con mínimas emisiones que te garantiza la etiqueta eco y con el que consigues hasta 1.200 kilómetros de autonomía. Además, podrás encontrar Autogás en más de 400 estaciones de servicio Repsol en toda España para que te muevas sin límite. ¿A qué esperas? Pásate a Repsol Autogás y empieza a disfrutar de un mundo lleno de ventajas. Infórmate en Repsol.es.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
COPE Madrid 106.3 FM y COPE Más 94.8.
En Gran Plaza 2 queremos que seas tú la estrella de esta Navidad. Por eso la llenamos de todo lo que te ilusiona. Un increíble mercadillo navideño, Papá Noel, los Reyes Magos, guardería infantil y, por supuesto, una gran oferta comercial. Contigo la Navidad es más Navidad. Ven y vívela. Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Roscón de Reyes Solidario viene a Capellanes.
Por cada roscón vendido, donaremos 50 céntimos a favor de Acción contra el Hambre.
Este año más que nunca, el roscón de viene a Capellanes es el mejor de Madrid, artesano y solidario.
Ayúdanos a conseguir el objetivo. 18.000 roscones solidarios viene a Capellanes.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
No sé qué me pasa, doctor. No tengo ganas de nada. Estoy deprimido, triste. Deme una pastilla, por favor.
Usted no necesita pastillas.
¿Un jarabe?
Nada de eso. Le voy a recetar un abonoteatro.
¿Un abonoteatro?
Sí, cine, teatro, exposiciones, un planazo cada día. Pero cuidado con las contraindicaciones. Es adictivo.
Abonoteatro, la mejor terapia para disfrutar de la vida.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy especialmente contenta de poder saludar a esta hora, a las 18:49, una menos en Canarias, a Ángel Espósito. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy contenta. Ya sé que el sábado por la tarde me parece que te han liado, ¿no? Que vas a dar una vueltecilla.
Y por la mañana también.
Sí, te lo querías perder, amigo.
Y lo que te rondaré, que feliz año.
Feliz año, es verdad. Es verdad, Ángel, feliz año.
Oye, voy con tres chispazos. El primero de ellos nos retrotrae a uno de los grandes errores históricos de la época reciente española. Mira, ha sido esta mañana Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, hablando de Aznar. Mira, escucha.
Desde el año 2000 había una reclamación de las competencias de tráfico en Navarra, y ahí, incluso si ustedes se remiten a las distintas hemerotecas al respecto, el presidente Aznar y el presidente Miguel Sanz de Unión del Pueblo Navarro ya acordaban el traspaso de las competencias en materia de tráfico.
Bueno, pues mal.
Ya.
Si resulta que la excusa para quitar a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra es que Aznar y Miguel Saad ya lo propusieron, mal. Si fue un error transferir la educación, fatal. Y si fue otro error quitar a la Guardia Civil de Cataluña, ni te cuento. Bueno, pues ahora, más todavía. O sea, peor. Segundo, noticia positiva, entre comillas, Récord para bien en el número de fallecidos en las carreteras españolas. 1098. Me voy a fijar un poquito en ello porque es verdad que reaccionamos a los radares, reaccionamos a las multas, pero también conviene decir una cosa, y es que los servicios de emergencia, la Guardia Civil, los hospitales, los sanitarios comarcales, la Cruz Roja, funcionan de cine y han salvado cientos y cientos de vidas. No lo olvidemos, esto también influye. Y por último, si no lo digo, reviento. O sea, no sé cómo expresar que se pueda emitir por la radio la vergüenza, el bochorno y el cabreo que tengo con que este gobierno y sus socios no nos dejen hacer preguntas. Ya,
yeah.
Ni siquiera han dejado a los plumillas entrar a los despachos. Únicamente entran los gráficos. La culpa es nuestra.
Eso es verdad.
La culpa es nuestra por gastarnos siquiera el taxi en ir a los consejos de ministros.
Es verdad. Y no levantar la voz. Eso
vergonzoso, deplorable, bananero y bolivariano, que es lo peor, lo que nos queda, Paloma.
Cuando lo que nos queda. El lunes, cuando lo vimos en la firma del acuerdo, ese abrazo,
¿sí?
Lo primero que me acordé de ti. Me acordé de ti, de Ángel, porque pensé, digo, si estuviera aquí Ángel, ya habría puesto el grito en el cielo.
Si estuviera en la puerta,
sí.
Te juro que me lo iba a que me echan, me lió a puñetazos en la puerta. No me dejarían entrar igual, pero por lo menos se me iría de fondo.
Exactamente. Como tú bien dices, hay una persona que a mí me gusta mucho la frase que dice, no sé, a lo mejor le conoces, ¿no? Que dice, no hacemos más que mejorar.
Sí, pues. Eso lo escribió Ramón Pérez Maura en ABC, y es una columna que yo recuerdo de vez en cuando, que es eso, cuando dice, no hacemos más que mejorar.
Pues yo la recuerdo de vez en cuando porque es verdad, ¿eh?
Es una...
Resume muy bien la situación en la que estamos. Bueno, Espósito, que mucha paciencia el fin de semana.
Un beso, Palo.
Gracias. Un abrazo.
Adiós.
Fuerte, feliz año, chao. Ilústranos, Rosa Rosado, ¿qué propósitos se han apuntado en esa lista los oyentes
hoy,
en este 2020?
Tenemos una lista, fíjate, estamos viendo que perder peso, ahorrar, dejar de fumar o aprender algo nuevo son algunos de los propósitos que más nos cuesta cumplir. Aunque la verdad es que, sobre todo, fíjate, en las redes sociales circula un aire un tanto cínico con esto de los propósitos. En muchos casos son mensajes negativos que nos hacen perder la motivación para intentarlo de nuevo. Pero es importante enfocar las energías en conseguir cosas que queremos conseguir. Decíamos antes que la idea es resistirse a todas las tentaciones que nos quedan por delante. Y este mensaje, Paloma, ilustra muy bien lo que pasa por nuestra cabeza estos días.
Buenas tardes, COPE, y feliz año. Yo todos los años me propongo perder peso y ahorrar un poquito de dinero. No hago ni lo uno ni lo otro, así que un desastre todo.
Pero bueno, intención no nos falta. Es que, mira, lo de ahorrar es más complicado. Perder peso depende más de nosotros. Pero lo de ahorrar, de algo que hemos conocido esta tarde, me parece que nos lo van a poner muy difícil.
Muy difícil. Bueno, hay propósitos muy bonitos como son, por ejemplo, ser un mejor ejemplo para mis hijos, sonreír más y quejarme menos, llamar por teléfono más a mis padres, gastar menos dinero en cosas que no necesito. Y luego, bueno, luego está lo de ponerse en forma, que sigue siendo, sin duda, lo más demandado.
Pues yo todos los años me propongo hacer gimnasia, vamos, hacer deporte, ir al gimnasio, y no lo cumplo. De hecho, hace 2 años me matriculé y fui 2 días, y ya, eso fue todo. Y el año pasado batí mi propio récord, me matriculé, pagué la matrícula, pero no fui ni un día. Así que, bueno, este año no desistiré, volveré a matricularme y espero que este año sí o sí consiga ir más días. Así que, bueno, ese es mi propósito. Claro, a ver si soy capaz de cumplirlo. Ya,
claro. Un beso a todos. Adiós, un beso. Adiós. Ya se lo dijimos a esta amiga, que sí, que ya verás cómo este año lo consigues. ¿Qué más?
Luego hay otros propósitos como conocer a mi media naranja y que me hagan fijo en el curro. También hay un propósito que, fíjate, Paloma, más de uno le iría bien.
Pues mira, mi propósito para este año 2020 es desconectarme de las redes sociales. Mi trabajo, mi familia y el día a día. Preocupaciones, las mínimas. Calentarme, lo mínimo. Cumplir con mis obligaciones, todas. Pero las redes sociales, se ha acabado. El postureo del Facebook, no lo aguanto. El otro postureo, el de Instagram, tampoco. Los insultos y las agresiones del Twitter, tampoco. O sea que, fin y se acabó. Adiós, redes sociales.
Adiós, redes sociales, me parece muy bien.
¿Qué te parece?
Pues
además,
me parece muy bien.
Ha acertado en todo, en Facebook, en el otro, en el Twitter, es cierto, ¿eh? Cada uno está muy marcado.
Sí, sí, cada uno lo que aporta, y está muy bien, eso no es mucha salud mental, ¿eh? A dedicarme, responsabilidades todas, y eso sí que cumplirlas.
La familia, el trabajo.
El trabajo, los amigos, estar pendiente del que tienes al lado. Pero lo otro, onda.
El tiempo que perdemos en redes sociales sin ningún tipo de beneficio.
El 90% de las cosas son mentira.
Exactamente. Ni oficio ni beneficio nos dan. En fin, bueno, hay quien piensa que nos dejemos de propósitos en enero porque eso es algo que deberíamos marcarnos cada día. Y es que nuestro amigo de Valencia, Manolo, es que tiene mucha guasa.
Vamos a ver, zagales y zagalas, que os dejéis de propósitos en septiembre y en enero, que hay que tener propósitos y hacerlos así durante todo el año. De repente me apetece en marzo apuntarme al gimnasio, pues me apunto y empiezo. Que quiero estudiar inglés, hoy mismo, esta tarde, a la academia, primera clase que te la den gratuita, ya luego ya veremos. Y así, pues lo marquéis en enero y en septiembre, todo el añico haciendo cosas.
Todo el añico haciendo cosas, apuntándonos y desapuntándonos.
Pero está muy bien eso, tampoco hay por qué marcarse al principio de septiembre, que es verdad, hablemos de las vacaciones de verano y enseguida nos planteamos, bueno, es como un curso nuevo, no, bueno, hoy Navidad, hoy hay que empezar todos el año con hacer cosas nuevas, pues no, a lo mejor arranca uno tranquilamente y eso, en febrero, marzo, y después, mira, ahora sí tengo yo el cuerpo para gimnasio,
sí,
pues ya está.
Sobre todo que no nos falte sentido del humor, que lo vamos a necesitar en este 2020.
Mucho, un poquito.
Para cumplir cada uno de los propósitos, que cada uno se oye, que está bien hacer lista de propósitos, está bien enfocar, ¿eh?
Enfocado, efectivamente. Sí. Bueno, pues nada, ya sabéis que seguimos recogiendo vuestros propósitos en nuestras redes sociales, ya lo sabéis, en la tarde COPE y en el WhatsApp del programa, que el número, apúntalo para lo que necesites, 607-150602. Gracias, Rosa, hasta mañana.
Hasta mañana.
Un abrazo fuerte. Pues te quedas con la linterna, con Ángel Espósito, nos marchamos el equipo de la tarde. Paloma Serrano, ha sido un placer estar contigo esta mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Papa Francisco dedicó la homilía de su primera misa del año a la mujer, a la luz de la gran figura de María, la Madre de Jesús. No es este un tema nuevo en su magisterio. Ayer la ocasión la marcaba la liturgia, pero en otras tantas ocasiones el Papa ha dedicado una atención preferente a la mujer y a su lugar en el seno de la Iglesia y en el mundo. La encarnación de Dios, central en la fe cristiana, no hubiera sido posible sin una mujer. No habría salvación sin la mujer, dijo ayer el Papa. Una afirmación rotunda, de profundo calado teológico, pero también social, que contrasta, sin embargo, con las ofensas que las mujeres siguen sufriendo en sus carnes. La explotación sexual.